Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La incertidumbre vuelve a disparar el ahorro. Durante el segundo trimestre del año, los hogares lograron guardar el 16% de su renta disponible. Es el dinero que nos queda libre para gastar o ahorrar una vez que pagamos los impuestos y las cotizaciones sociales. Sin embargo, ese ahorro, según las previsiones, irá disminuyendo, Marta Ruiz.
De hecho, los hogares españoles terminarían el año ahorrando la mitad de lo que lograron guardar en 2021, una tasa de ahorro que cerraría en el 6,5% en dato desestacionalizado, quitando esos efectos de calendario, frente al 11,4% del pasado año, según cálculos de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Raimon Torres es su director de coyuntura.
Va a converger hacia la media más o menos de los últimos años anteriores a la pandemia. Si estábamos en el segundo trimestre en el 8,5, pues podría bajar un punto y medio o dos puntos, ¿no? No porque los hogares digamos estén gastando más, sino sencillamente porque los ingresos ya crecen tan poco en relación a la inflación que no tienen más remedio que gastar cada vez más.
Así el ahorro se irá a pagar la misma cesta de la compra y las mismas facturas que hace meses, pero encarecidas por la inflación y la subida de tipos.
Solo la mitad de los padres con hijos en bachillerato les da una paga a sus hijos. En secundaria son el 29% quienes tienen una asignación familiar y el 14% en primaria. Poco se habla además entre las familias españolas de los ingresos o de los impuestos que están tan de actualidad. Carmen Lavallen.
Javier tiene 11 años y forma parte del 14% de los niños de primaria con una asignación. Recibe un euro semanal y solo si hace sus deberes y alguna tarea de casa. Una parte se la gasta en cromos de fútbol y otra va para la hucha.
Pues yo intento ahorrarlo, por si algún día sale algo que quiero mucho y queda mucho para mi cumple o para Reyes, pues ahí decido gastármelo.
La paga es un buen instrumento de educación financiera, explican en COPE expertos como José Manuel Jiménez, al frente del Instituto Santa Lucía.
Gastar ese dinero de una forma responsable, que también se tiene que ahorrar, la importancia de planificar.
A pesar de ello, solo 4 de cada 10 menores de 15 años tiene paga y en la mitad de los hogares españoles los padres no hablan con sus hijos ni de sus ingresos ni de los impuestos que pagan.
Y ya son al menos 34 los fallecidos, entre ellos 23 niños y 12 los heridos en el tiroteo que se ha registrado en una guardería al norte de Tailandia. Son los lamentos de los padres tras el tiroteo y mientras esperaban poder entrar en las instalaciones de la guardería. El presunto autor, un ex policía al que habían expulsado el año pasado por consumo de drogas y que después se ha quitado la vida, también ha matado a su propia familia, a su mujer y a su hijo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora está previsto que arranque el acto de despedida de Julen Lopetegui y Bruno Casar.
Acto oficial en el Sánchez Pizjuán antes de que esta tarde Jorge Sampaoli se haga cargo del equipo sevillista. Ya está en la Ciudad Deportiva José Manuel Oliva.
A esta hora de la mañana se está despidiendo Julen Lopetegui como técnico del Sevilla en el antepalco del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Está presente la Copa de la UEFA conquistada en el año 2020. Le arropan la cúpula directiva del club, Pepe Castro, y el director deportivo Monchi. Recordemos, esta tarde ya a partir de las 6:30, Sampaoli va a dirigir su primer entrenamiento.
Gracias, Oliva. Echamos el cierre esta noche a la Semana Europea con los duelos de Europa League. 7:45, Sheriff Real Sociedad, y 9, Betis Roma. Con la Conference League también a las 9, Villarreal, Austria de Viena. En marcha tenemos el Open de España de golf con Jon Rahm como protagonista y esta noche echa a andar la nueva temporada de la Euroliga de baloncesto a las 8, Panathinaikos, Real Madrid, 8:30, Valencia Basket, Baskonia.
Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once, 4 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es jueves, ya es 6 de octubre y aquí estamos, como siempre, esta mañana de COPE Tenerife, comenzando nuestra andadura radiofónica diaria, aquí con 2 horas por delante, tomando el testigo de los compañeros a nivel regional. Ahora seguimos con información en este tramo de temática insular y provincial. Miren, como les venimos contando desde primera hora de la mañana, el grupo de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife ha decidido retirar su apoyo al equipo de gobierno formado por el PSOE y Ciudadanos, con lo que Pedro Martín tendrá que gobernar en minoría los meses que quedan de legislatura. La formación de extrema izquierda justifica su decisión en lo que califican como políticas de destrozo del PSOE, que la expresión también se las trae, ¿eh? Políticas de destrozo del PSOE. Y citan, en ese contexto, pues Fonsalía, Circuito del Motor, Tren del Sur, y especialmente negar sus competencias para paralizar el proyecto Cuna del Alma en el puertito de Adeje. Vamos, todos los caballos de batalla de Podemos, por decirlo de una forma coloquial. Lo ha explicado hoy aquí en COPE Canarias su coordinadora regional, Laura Fuentes. Vamos a escucharla.
Viendo el devenir de los últimos meses, donde teníamos encontronazos continuos en el Cabildo de Tenerife, por el tren, por Fonsalía, cuando no por el Circuito del Motor, ahora por Cuna del Alma, yo creo que era evidente que estos presupuestos próximamente pues no se podían apoyar. Iba dinero, por ejemplo, para el Circuito del Motor, no íbamos a apoyar unos presupuestos que no mejoraran la vida de la gente y que fueran, no fueran de 180 grados.
Que no mejora la vida de la gente. Yo creo... Sinceramente, que si nos vamos al mercado aquí enfrente ahora mismo y le preguntamos qué es lo que la gente piensa que puede mejorar su vida, no creo que piensen en el Circuito del Motor ni piensen en Cuna del Alma, no lo sé. No creo que a la gente esto le importe tanto verdaderamente. A la gente lo que le importa es que pueda llegar al final de mes, que pueda pagar la factura, que pueda pagar la luz, que tenga una movilidad razonable dentro de la isla, que no tenga que estar 4 horas metido en un atasco todos los días en la autopista del norte. En fin, efectivamente, una de las cuestiones clave es la aprobación de los últimos presupuestos, como decía Laura Fuentes, de esta legislatura, que ahora sin el apoyo de Podemos pueden quedar en el aire, aunque aquí creo que podrían jugar un papel fundamental Coalición Canaria y Partido Popular, dando un paso adelante a favor de la estabilidad de la institución, formando un frente de partidos moderados y constitucionalistas junto con el PSOE, y de paso dejando a un lado los planteamientos radicales de Podemos. Pero vayamos al fondo del asunto. El presidente del Cabildo no puede ni debe transigir al chantaje político permanente de Sí Podemos Canarias. Guste o no escucharlo a algunos, Tenerife no puede seguir renunciando a una serie de obras e infraestructuras que son clave para nuestro crecimiento económico. Y la formación de extrema izquierda, en manifiesta minoría en el Cabildo con respecto a los demás partidos políticos, la realidad es que ha conseguido salirse con la suya y ha paralizado proyectos como el Tren del Sur, mientras que en Gran Canaria salen de forma unánime a defender los intereses de su isla. En definitiva, y termino, quedan 8 meses para las elecciones de mayo y veremos la composición que sale de los comicios. Pero hasta ese momento, y aquí quería llegar, creo que Coalición Canaria y Partido Popular tienen una inmejorable oportunidad de mostrar lealtad institucional y lealtad a Tenerife y encontrar puntos de encuentro con el PSOE que ayuden, de verdad, a solucionar los problemas de la isla. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Venga, que nos ponemos en marcha con la realización hoy de José Miguel González, con la producción de Miriam Guimerá y de Maricruz Domínguez y de Isabel Pérez también, con todo el equipo de reacción. Arrancamos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
En formato de titulares situamos las claves informativas de la mañana con Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Pues seguimos con esa polémica en el Cabildo de Tenerife después de la decisión de Podemos Canarias a nivel regional de dejar de apoyar el gobierno de PSOE y Ciudadanos por lo que consideran un encadenamiento de irregularidades y violencia, por ejemplo, en las obras del macroproyecto turístico Cuna del Alma, entre otros asuntos. Así lo explicaba esta mañana en COPE Canarias la secretaria general de Podemos, Laura Fuentes, quien aseguraba además que podría ir a la justicia para conocer si es necesario paralizar la obra en el puerto de Adeje.
Hay determinada fauna y flora que no ha sido contemplada en determinados informes. Los yacimientos que habían no estaban contemplados, faltaban informes y faltaban requerimientos técnicos y había irregularidades en el procedimiento. Si eso se arreglara y no se pudiera parar la obra, yo ahí es verdad que no puedo decir nada porque es todo legal. De hecho, nosotros estamos estudiando los expedientes para en el caso de ir a la justicia y que en todo caso sea la justicia, si lo ve pues lógico, ¿no?, que lo pare. Pero lo que no se puede hacer es omitir, no hacer declaraciones, olvidar nuestras competencias y mirar para otro lado. Eso es lo que no le vamos a permitir al Partido Socialista.
Sin embargo, la consejera de Sí Podemos en el Cabildo, María José Belda, no comparte las formas, aunque sí el fondo de esta decisión de dejar de apoyar al gobierno. Además, alerta Belda de que esta decisión puede suponer la ruptura en cascada, dice, de otros pactos entre PSOE y Podemos, como, por ejemplo, el del gobierno regional.
cualquier decisión que se tome del grupo de Cabildo va a afectar tanto al Pacto de las Flores, que están gobernando y que está además la Consejería de Transición Ecológica, que es quien tiene la potestad de paralizar de manera inmediata la obra de Cuna del Alma, va a afectar a los diferentes municipios donde además haya pactos. Con lo cual, me tomo muy en serio el estar en política y el estar en un grupo insular. Así que para el martes 11 tenemos una reunión a las 4:30 que está convocada desde antes que Podemos, de forma unilateral, haya lanzado este comunicado.
Y no abandonamos la Corporación Insular porque la secretaria de Organización de Coalición Canaria de Tenerife y diputada autonómica Rosa Dávila ha anunciado a la Ejecutiva Insular Nacionalista su disposición de encabezar la candidatura de Coalición Canaria a la presidencia precisamente del Cabildo Tinerfeño de cara a las próximas elecciones que se celebrarán, ya saben, en mayo de 2023. El secretario insular del partido, Francisco Linares, ha señalado que a su juicio es una opción buena y cuenta con su apoyo y respaldo político y personal, dice, al 100%.
Rosa es una persona joven, pero con una experiencia importante en el gobierno a lo largo de estos últimos años y, bueno, creo que es un aval para el proyecto, es un aval para esta isla y una garantía de futuro para una isla de Tenerife que lleva paralizada a lo largo de estos últimos 4 años. Por lo tanto, una propuesta audaz, interesante, de futuro y que va a oxigenar el Cabildo. Y además aspiramos a que sea la primera mujer que presida el Cabildo Insular, que es una propuesta también interesante.
Y en suceso, según apunta el periódico El Día, agentes destinados en la unidad adscrita a la Fiscalía de Menores de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han detectado la existencia de diversas plantas de cannabis sativa de marihuana de manera casual en el barranco de Santos, en el marco de una intervención para averiguar el paradero de un adolescente desaparecido. Junto a la plantación se encontraba un hombre de 58 años que reconoció ser el propietario. Sobre este ciudadano pesaban ya una orden judicial de arresto y la presentación por la presunta comisión de otro tipo de infracciones penales.
Muy bien, gracias Diego, 11 minutos. Por cierto, Macho, gracias, ha estado brillante Mayer cuando entrevistaba a María José Belda y le decía que en Podemos tienen un potaje político tremendo, y es que es cierto. O sea, vamos a ver, María José Belda hace unos días anuncia que se va de Podemos, que esta mañana le ha dicho a Mayer que quiere dejar la política, pero al mismo tiempo se ofrece para participar como independiente en alguna de las confluencias que van a surgir. Hoy en Gran Canaria se está presentando un nuevo espacio político. Se llama Reunir Canarias, ligado a, bueno, pues a mí las cosas me gustan llamarlas por su nombre, aunque María José Belda me dijo la última vez que la entrevisté que ellos no son un partido de extrema izquierda. Yo sigo pensando que las cosas, repito, hay que llamarlas por su nombre, no, y que Podemos es un partido de extrema izquierda. ¿Verdad, Maricruz? Buenos días.
No, que va.
Bueno, pero que no hay nada tampoco, ningún tinte peyorativo en eso.
No,
son,
no.
Están en el extremo de la izquierda, es así. O sea, esa es la realidad. Que yo,
además, alardean de eso, ¿eh?
Como yo lo veo, ¿no? Pero es que María José Belda me decía que no, que yo soy un partido de izquierda. Pero bueno, en cualquier caso. O sea, fíjense el potaje, ¿no? O sea, en Madrid está Podemos, pero ahora viene Sumar de Yolanda Díaz. En Canarias está Podemos, que después es Sí Podemos Canarias, porque están con la confluencia de Sí Se Puede y Equo. Pero en el Cabildo se separa María José Belda, dice que quiere ir como independiente y ahora viene a Reunir Canarias, que es otro partido de extrema izquierda. Y de por medio está Alberto Rodríguez, el exdiputado de Podemos, que también está anunciando que posiblemente funde otro partido. O sea que, imagínense ustedes, el que sea de izquierda, o sea, de extremo izquierda, va a tener 20 partidos a los que votar. Pero bueno, en fin, el potaje, como muy bien dijo Mayer esta mañana, que tienen en Podemos. 11:13, la actualización informativa siempre con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón muelle flex más base tapizada, 2 almohadas, 1,35 x 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Bueno, Bueno, Maricruz, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal?
Pues elegantísima.
Elegantísima. Hemos venido los dos vestidos igual. Es,
pero oye, podríamos hacer un dueto.
Un equipo, ¿no? Algo.
O cantar, ¿vale?
O cantar.
O cantar, sí.
Sí. Como Albano y Ramina.
Sí.
Bueno, ¿qué santo celebra la Iglesia Católica, Maricruz?
La Iglesia Católica celebra San Bruno, San Casto, San Marcelo, San Saturnino y San Emilio.
Y San Emilio.
Y felicito a Emilio Ortiz, gran amigo.
Emilio Gay, muchísimos. A todos los felicitamos, ¿eh? Y a todos los que le celebren su santo hoy. También a Fito Cabrales, al que estamos escuchando, el cantante de Fito y Fittipaldi, que cumple 56 años. A Wayne Bravener, ¿se acuerdan de Wayne Bravener? Fue jugador del Real Madrid baloncesto ya por los años 70 y 80. Cumple 77 años. Y a uno de mis ídolos de siempre, Juan Antonio Pizzi, el que fuera futbolista, jugador, delantero, centro, máximo goleador del Tenerife, con ya 54 años que cuenta el bueno de Juan Antonio Pizzi. ¿Qué frase del día más buscado para hoy, Maricruz?
Pues mira, una de Groucho Marx.
Hombre, esa me gusta.
En las fiestas no te sientes jamás porque sentarse te puede caer alguien que no te guste.
Pues mira, está bien, me la apunto, la frase de Groucho Marx.
No, de pie. Con el codito.
Con una copita así.
Con el codito la barra.
Con un gin tonic, como te gusta a ti, en vaso de tubo.
Con el codito la barra.
11:15, vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, venga. Vamos a conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas con Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El jueves esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos más nubosos en el nordeste de la isla, sobre todo durante esta mañana y a últimas horas, mientras que en el resto tendremos cielos poco nubosos con ambiente soleado, aunque no se descartan algunos intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, hoy serán más bajas, con unas máximas previstas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 26 en Candelaria, de 24 en el Puerto de la Cruz, y la máxima hoy será de 22 en la Laguna. Y si nos referimos al viento, predominará el viento en régimen de alisios y tendremos intervalos más intensos, sobre todo en el extremo noroeste, en puntos del litoral este y en la vertiente este del área metropolitana, sobre todo durante la mañana y primeras horas de la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos también con la última hora deportiva, marcada por esa victoria ahí en el debut de la Champions League del Club Baloncesto Canarias, del Lenovo Tenerife. Berto Mata, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. 89-74 fue la victoria del Lenovo Tenerife, que ha tumbado al campeón lituano para estrenarse con victoria en la Basketball Champions League, donde ya todos sabemos que es el vigente campeón. No fue un buen segundo cuarto para el equipo de Chus Vidorreta, pero es cierto que un 12-0 en el inicio del tercero dejó una diferencia de más 20 para el conjunto aurinegro, 61-41, que luego le sirvió para ganar el partido y estrenarse con victoria en la Basketball Champions League. Hablando de baloncesto, hoy turno para el Clarinos Tenerife femenino, que va a debutar también en la máxima competición en la Liga Endesa Femenina, recibiendo en el Santiago Martín al Movistar Estudiantes, 7:30 de la tarde. Y te cuento que en el Club Deportivo Tenerife, el equipo está entrenando en el día de hoy en el Heliodoro Rodríguez López, en la penúltima sesión preparatoria. Mañana será la última para poner rumbo a Albacete para el partido de las 5:30 de la tarde este próximo domingo.
El domingo, que coincidirán el fútbol y el baloncesto.
Efectivamente,
además,
los dos, sí, señor.
Tiempo de juego, aquí estaremos. Gracias, Alberto.
Gracias.
11:17, 6:10, 10:80, 11 en nuestra central de WhatsApp, ya lo saben, ya estamos interactuando con ustedes en tiempo real. Hay varios mensajes que ahora leeré, pero es que no quiero hacer esperar mucho a nuestro primer interlocutor del día. Será, ojo, vamos a irnos al Cabildo después de unos primeros mensajes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 6:10, 10:80, 11.
Fiestas patronales ADEGE 2022 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Del 1 al 16 de octubre, con actos para todos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales. Consulta el programa en adeje.es. Te esperamos en ADEGE.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Fuente Ovejuna, el levantamiento de un pueblo que busca justicia contra la tiranía. El clásico de Lope de Vega, ahora en ópera de gran formato. 18, 20 y 22 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros menores de 30 años. Abono de temporada desde 100 euros, 20 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
Tu
vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
¿Trabajas para la administración y quieres mejorar los servicios públicos? El Cabildo de Tenerife y la Fundación Novagop te invitan al Encuentro de Laboratorios de Innovación Pública, donde participarán expertos internacionales y podrás plantear tu propio reto de innovación. 6 de octubre, Auditorio de Tenerife. Infórmate e inscríbete en novagop.org/encuentro-mediogoblabs.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda:
La Bodega de Manel, pollo en adobo, atún en adobo, carne fiesta, papa negra, todo al estilo Manel. Recuerda, La Bodega de Manel, puesto 16 exterior. Disfruta de nuestra agradable terraza en la Recoba de siempre.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Cuando pierdes a un ser querido, elige Mémora. Tanatorio y crematorio todo en un mismo espacio. Y despedidas únicas, personalizadas, auténticos homenajes a nuestros seres queridos. Elige Mémora. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
Si tienes un comercio en cualquier parte de la isla,
regresa a Expo Outlet de Arona los días 5 y 6 de noviembre. Esta es tu oportunidad para liquidar stock en el mayor outlet del sur. Inscríbete ya. Más información en www.arona.org o llamando al 010, área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cobrar todos los impuestos que pueda. Ahora mismo ese va a ser el próximo eje.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Está habiendo una moda absoluta, una vuelta de todo lo que tiene que ver con los 80 y los 90.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Y creo que tenemos el audio del túnel de vestuario.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:21, sin lugar a dudas, el tema del día, lo venimos contando, ese comunicado de Sí Podemos Canarias, del partido, en este caso, de Podemos, anunciando que retira su apoyo en el Cabildo Insular de Tenerife al grupo de gobierno. Grupo de gobierno que, recuerden, no está, en el que no está Podemos. El grupo de gobierno está formado, ya lo saben, por el Partido Socialista Obrero Español, por Ciudadanos, y han venido sacando adelante la legislatura con el apoyo externo de Podemos, aunque bien es cierto que ha habido numerosas ocasiones en las que Podemos ha votado en contra de la opinión del grupo de gobierno. A mí me llama la atención el comunicado, ¿no? A través de su red social Twitter, muy visual. Claro, dice: tenemos nuestros motivos. Episodios violentos en el portito de ADG, negar sus competencias en las obras de Cuna del Alma, acusar la Dirección General de Patrimonio en la situación de la acampada protesta, dar continuidad a las políticas de destrozo. Que esto de política de destrozo, a mí es una expresión que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Y esta mañana insistía Laura Fuentes con Mayer también en que el gobierno de Pedro Martín expresó su apoyo a unas obras que son irregulares, habla de deslealtad y de oportunismo. Se lo voy a preguntar al presidente del Cabildo Insular de Tenerife, al que le agradezco, como siempre, que nos atienda en directo hasta ahora. Don Pedro Martín, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Esto de políticas de destrozo, a mí está, no sé, esta jerga en política no sé si es muy procedente, ¿no? Pero me llama la atención que se hable de políticas de destrozo, Pedro.
Yo la verdad es que no sé a qué se refiere y por lo tanto me cuesta responderla. Yo, si acaso, dejar claro lo primero, que el Cabildo no se para. Nosotros estamos trabajando en proyectos, yo ahora mismo acabo de salir, me he pedido disculpas para salir un momento y atenderle. Estamos reunidos aquí discutiendo con la contrata de la obra de la rotonda al Padre Ancheta. En unos pocos días me voy a Madrid a hablar de las inversiones en el aeropuerto Tenerife Norte.
Sí.
Y el Cabildo no se va a parar, o sea, faltaría más. Oiga, nos dice ahora el grupo Sí Podemos Canarias que nos retira el apoyo. Bueno, no es la primera vez que nos retira el apoyo, hay asuntos que no he podido sacar adelante porque yo estoy en minoría. A veces ha votado Coalición Canaria, Partido Popular y Podemos en contra de propuestas mías y del Grupo Ciudadano. Oye, y esto es lo que pasa cuando gobiernas en minoría. Son más las personas que están en la oposición, los consejeros que están en la oposición, que los que gobernamos. Bien. Pero nosotros seguimos pensando que hay puntos de encuentro, que podemos llegar a acuerdos para algo tan importante como los presupuestos del próximo año, porque Tenerife tiene que seguir haciendo inversiones, tenemos que seguir trabajando, y por lo tanto yo voy a seguir teniendo la mano tendida al Grupo Si Podemos, si así lo quiere, porque hemos sacado proyectos importantes con su apoyo, y porque en el pasado también he recogido propuestas de Coalición Canaria o del Partido Popular y las hemos incluido en los presupuestos. Pues con esa misma mentalidad, digamos, de colaboración, voy a seguir tendiendo la mano. Y no voy a entrar en ese tipo de debates ahora, en fin, que son un poco genéricos.
Sí.
Yo se me escapa, ¿no? Yo voy a seguir proponiéndoles que podamos cerrar acuerdos, que podamos seguir tomando iniciativas. Y ya les repito, en el pasado ya ha habido muchas ocasiones en las que Podemos no nos ha apoyado.
Bueno, sí, pero has tocado una de las claves, ¿no? De aquí a final de año tiene que quedar aprobados presupuestos del Cabildo, de cara a este último año de legislatura, ¿no? ¿Puede haber un acercamiento? No lo sé. A lo mejor no es el momento de que ustedes con Coalición Canaria y con el Partido Popular lleguen a un punto de encuentro y digan, oiga, por el bien del Cabildo, por el bien de todo lo que tenemos por delante en estos 8 meses, vamos a ponernos de acuerdo para sacar adelante los presupuestos, porque si no, parece que con el grupo de Podemos va a ser muy difícil que ustedes saquen unos presupuestos con todos estos temas que ellos ponen sobre la mesa.
Bueno, yo creo que con el Grupo Podemos tenemos posibilidades porque lo hemos hecho estos últimos 3 años después de sacar adelante unos presupuestos, porque al final los presupuestos no son solo lo que yo propongo, ha habido muchas iniciativas de Podemos que se han incorporado. Nosotros estamos haciendo potentísimas políticas sociales, estamos invirtiendo en empleo más de lo que nunca había hecho el Cabildo de Tenerife. Con Podemos nos hemos puesto de acuerdo para poner orden en las empresas del Cabildo ante situaciones de agujeros económicos importantes que nos encontramos. Por lo tanto, yo creo que esa línea de trabajo y colaboración sigue abierta, faltaría más. Y desde luego, yo creo que lo importante es que podamos sacar esos presupuestos. Hemos estado también siempre dispuestos a recoger iniciativas del PP y de Coalición Canaria, y de hecho lo hemos hecho en el pasado. Yo quiero confiar en que esto se puede reconducir con Podemos, y bueno, si no, ya veremos qué alternativa tomamos, porque no olvidemos que unos presupuestos prorrogados, bien, se prorrogan, seguimos con los presupuestos del año 2022 en el 2023, pero eso significaría que se caen subvenciones a colectivos sociales con los que estamos trabajando y que son muy importantes en la isla, porque trabajan con colectivos que necesitan de cuidados y de atención especial, y se caerían patrocinios y apoyos a club deportivo.
Sí.
Y por lo tanto, yo creo que hay mucho en juego como para que asumamos, por un criterio de responsabilidad, que los presupuestos deberíamos hacer lo posible para que pudieran salir adelante.
Pedro, una de las cosas, según explicaba Laura Fuentes esta mañana aquí en COPE, que más les ha, bueno, pues dolido, digamos, es el tema de Cuna del Alma, el negar las competencias para paralizar la obra, y sobre todo la alusión a la directora general de Patrimonio, Anona Pereira, por la situación de la acampada de protesta, ¿no? Además decía Laura Fuentes que hasta pasados los 6 meses después de esta sanción, que le han colocado sanción por una falta muy grave a la promotora, que la dirección general no puede hacer nada. ¿Ustedes se ratifican en la situación actual, que ahora mismo cualquier tipo de paralización supondría una prevaricación por parte del Cabildo?
Bien, por poner las cosas en su sitio. O sea, primero, yo no he hablado de ninguna acampada, ni me he metido con los acampados, tanto es así que el otro día, como presidente del, no solo del Cabildo, sino como presidente del Pleno, a pesar de que esto no estaba previsto, le dimos la posibilidad de que pudieran intervenir. Pero es más, luego, una vez que acabó el pleno, yo me reuní con los activistas para que, de primera mano, me parece que tienen derecho a transmitir su opinión, son ciudadanos y ciudadanas de esta isla, oiga, mira, transmítanme que su preocupación, ellos me dieron a conocer su opinión en una reunión que tuve yo incluso en el Cabildo, repito.
Sí.
Por lo tanto, maltrato ninguno. El Cabildo de Tenerife no da licencias a hoteles. El Cabildo de Tenerife no aprueba clasificaciones de suelo. El Cabildo de Tenerife lo que hace es, en proyectos turísticos, es informar sobre si cumple con carreteras, sobre si cumple con el Consejo Insular de Agua, sobre si cumple o no con normas de patrimonio, pero no autorizamos o desautorizamos. En este punto, lo que puedo decir es que nosotros actuamos, de hecho ha sido el Cabildo de Tenerife el único que ha intervenido sobre el territorio, hemos hecho numerosas visitas al lugar, se han hecho inspecciones, hoy se está haciendo otra inspección a esa parcela, Y de resultas de eso llegamos a la conclusión de que en una determinada zona se había producido una infracción muy grave. Al tratarse de una infracción muy grave, después de las inspecciones que hemos hecho, nosotros, uno, paralizamos cautelarmente, porque no es cierto que no se haya paralizado, claro que hemos paralizado. De hecho, la zona donde hemos detectado la infracción muy grave está paralizada. Pero ¿hasta dónde podemos llegar? La ley dice que cuando es una infracción leve es el cabildo el que se encarga, pero cuando es grave o muy grave, se encarga el gobierno de Canarias. Por lo tanto, paralizamos las obras donde correspondía, emitimos todos los informes explicando qué es lo que ocurría y por qué paralizábamos, y lo trasladamos al gobierno de Canarias, a la Dirección de Patrimonio, para que continuase con el expediente. Por lo tanto, creo que hemos actuado con absoluta celeridad, porque fuimos a hacer una inspección y abrimos expediente en 24 horas, desde que nos llegó la denuncia. Paralizamos todo el proyecto durante un mes para poder estudiar lo que estaba ocurriendo. Evacuamos informe al gobierno de Canarias tal como establece la ley. Si alguien considera, Podemos o quien fuera, que no hemos actuado correctamente, que nos diga en qué no hemos actuado correctamente. Si hay algún informe que tenemos que emitir y que no hemos hecho, por favor, que nos digan cuál es. Y nosotros, si algo hemos hecho, ha sido ser absolutamente rápido, escrupuloso y dejar trabajar a los funcionarios para que hicieran los informes que ellos creyeran convenientes. Y hemos trabajado en función de lo que libremente han decidido ellos en las inspecciones que han realizado, inspecciones tanto de patrimonio como de medio ambiente. Por lo tanto, yo no voy a entrar en más polémicas. El Cabildo de Tenerife ha actuado, creo que correctamente. A partir de este momento, pues que decidan quién tiene que intervenir ahora. Nosotros, repito, hoy estamos haciendo una nueva inspección del lugar, porque estamos haciendo una vigilancia estrecha. Anteayer, me estoy extendiendo un poco, sí. Me encontraba con el jefe de área de patrimonio del Cabildo. Lo saludé, sí. Estábamos cruzando un paso peatones. Me dice, oye, todos los días estoy en contacto con los que están trabajando en la obra y con el responsable arqueológico que está en el lugar para llevar un control directo de lo que se está haciendo y lo que no. Coño, digo, pues me alegro. Se está haciendo por parte del jefe, el funcionario que es responsable. Por lo tanto, nosotros nadie podrá decir que no hemos actuado, que no hemos intervenido y que lo estemos haciendo con rigor. A partir de aquí, creo que las responsabilidades no son todas del Cabildo.
Bien.
Y si por decir esto a alguien le parece mal, yo pues lo lamento, la verdad.
Bueno, dos cuestiones más, Pedro, y te ruego brevedad, por favor.
Sí,
insistirte nada más en lo que te estaba comentando antes, es decir, no solo en cuanto a los presupuestos, sino los 8 meses que quedan de legislatura. Tú dices que tiendes la mano al grupo de Sí Podemos Canarias a seguir colaborando y a que puedan llegar a pactos puntuales, pero ¿de verdad ves posibilidad o no? ¿O no hay posibilidad de que ustedes pacten con Coalición Canaria, por ejemplo, y con Partido Popular los presupuestos? ¿Eso es imposible hoy por hoy o no?
Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos dispuestos a escuchar a todos los grupos porque no ha hecho otra cosa en estos 3 años y medio. Y hemos incorporado muchas propuestas que no eran del Partido Socialista, sino de grupos de la oposición. Por lo tanto, yo, en primer lugar, claro que tiendo la mano poder escuchar cualquier propuesta de otro grupo. Pero creo que todavía hay posibilidades de que Podemos valore la responsabilidad de sacar adelante unos presupuestos. Creo que podemos hacerlo. Se han sacado buenos presupuestos en el pasado y creo que podríamos volver a repetirlo ahora. Si ellos deciden finalmente que no, pues ya veremos qué hacemos. Hasta ahora no me he podido reunir con ellos, por lo tanto no sé cuál es su opinión. Y a partir de ahí pues tendremos que ver cuál es el siguiente paso. Pero mientras, no vamos a parar, vamos a seguir trabajando, tenemos unos presupuestos en vigor. Y ya les digo, acabo de salir de una reunión importante,
sí.
Porque no puedo estar perdiendo horas en un debate que no nos lleva a ningún lado. Ya llegará el momento de sentarnos con ellos y proponerles y escucharles a ver qué es lo que quieren hacer.
Vale.
Pero yo, desde luego, toda la disposición del mundo a buscar acuerdos.
Perfecto. Pedro, vamos a destacar por lo menos una buena noticia, que el otro día en el pleno aprobaron un nuevo plan de cooperación municipal, que son 60 millones para invertir en obras en municipios, ¿no?
Sí, aumentamos un 25% el dinero para trabajar con los municipios para que hagan obras, especialmente obras que tienen que ver con saneamiento. Y seguimos impulsando un nuevo plan de cooperación que hemos creado en el Cabildo para municipios pequeños que necesitan obras imprescindibles. También estamos trabajando en esa línea y vamos a continuar, yo creo que en una manera de entender la isla, que es 31 municipios trabajando juntos. Y el Cabildo de Tenerife, que no sea el ayuntamiento de todos, sino el colaborador de todos. Ese es el camino y las políticas a través de los ayuntamientos son las que llegan antes a los ciudadanos. Por eso vamos a continuar en esta línea, como la de proyectos de empleo, como proyectos de servicios sociales, porque es la mejor manera de llegar a la gente.
Perfecto. Pedro Martín, presidente del Cabildo Insular, gracias por atendernos. Un saludo.
Un fuerte abrazo.
Hasta, pronto, hasta luego. Gracias. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Entonces, vamos a saludar también a los portavoces de otro grupo en el Cabildo. 11:33, a una pausa y estamos con ellos. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Trabajas para la administración y quieres mejorar los servicios públicos? El Cabildo de Tenerife y la Fundación Novagop te invitan al encuentro de laboratorios de innovación pública, donde participarán expertos internacionales y podrás plantear tu propio reto de innovación. 6 de octubre, Auditorio de Tenerife. Infórmate e inscríbete en novagop.org/encuentro-mediogoblabs.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Si no lo creemos nosotros, no tenemos nada que hacer, porque yo creo que ahí está la clave, ¿no?
Creo que ya se ha visto una evolución en los últimos años y la apuesta del Cabildo aquí es innegable. Queremos aprender y, por supuesto, aportar el talento canario. Entonces, sin información no hay innovación y sin esta no hay competitividad, con lo cual, si seguimos formando a nuestros jóvenes y dando oportunidades a esos chefs con el talento que hay en Canarias y en Tenerife, no solo pues invitándoles a venir a ferias como esta, sino una vez en el destino, dando esas oportunidades para que puedan desarrollarse, pues obviamente es un trabajo compartido, una responsabilidad compartida, y creo que tenemos que ir en este sentido todos de la mano. Ya ha funcionado este binomio turismo-gastronomía y ahora hay que sobre todo impulsarlo en el destino.
Tenerife, sus vinos, sus productos, su gente y su gastronomía en San Sebastián Gastronómica. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
En Restaurante Marino ofrecemos una cocina del mar muy cuidada, donde la brasa toma principal protagonismo de la mano inconfundible de nuestro chef, Carlos Mesa. Estamos en la planta alta del Centro Comercial Plaza del Duque, en Costa de Ge. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Marino. Brasas del mar.
La Fundación Caja Canarias presenta su Otoño Cultural 2022. Música, exposiciones, cine, foros, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
Fiestas patronales ADG 2022 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Del 1 al 16 de octubre, con actos para todos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales. Consulta el programa en adg.es. Te esperamos en ADG.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:37, quiero pulsar rápidamente la opinión de los demás grupos políticos del Cabildo sobre esta noticia. Voy a saludar al portavoz de Coalición Canaria, Carlos Alonso. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
¿A ustedes qué les parece este comunicado de Sí Podemos Canarias? ¿Está retirada del apoyo con estos términos de políticas de destrozo que hablan desde Podemos, Carlos?
Bueno, es un episodio más del lío en que se ha convertido durante este mandato el Cabildo, ¿no? Que nos tiene acostumbrado pues a que salga más la figura del Cabildo por los problemas y las dificultades que tiene políticas y de todo tipo que realmente por cosas favorables a la ciudadanía, ¿no? Es la guinda un poco del pastel de este mandato, en donde llegaron al Cabildo simplemente para echar a Coalición Canaria, ese era su proyecto, y ahora se ha visto, se está viendo que no hay coherencia programática, que no hay coherencia en la acción, en los objetivos, y que el gobierno del Cabildo pues se queda en minoría con este lío, que además también es un lío que vemos dentro de la propia Podemos, ¿no? Porque ahora parece que la portavoz desdice a sus compañeros, porque dice que no se ha comunicado al resto de fuerzas políticas que apoyan a la coalición de Unidas Podemos. Es decir, lío que protagoniza tristemente el Cabildo y su presidente, ¿no?
¿Y esto es gobernable los 8 meses que quedan? Quiero decir, hay que aprobar unos presupuestos, Carlos. ¿Ustedes estarían, por ejemplo, a dar un paso al frente y a apoyar unos presupuestos del Partido Socialista y de Ciudadanos para, no sé, de alguna forma ayudar a la gobernabilidad del Cabildo?
Mira, nosotros hasta en 3 ocasiones, le hemos propuesto al presidente apoyar al Cabildo en esta situación complicada, con como consecuencia de la crisis, porque no hay que olvidar que el ciudadano hoy estuvo en cola en hasta casi a la altura de Santa Úrsula para llegar a Santa Cruz a primera hora, ¿no? Y el nivel de inflación roza el 10% y la situación de la dependencia es grave. Veíamos hoy un vídeo de la presidenta de la Asociación de Cuidadoras denunciando la situación que tiene la dependencia en Canarias. Los problemas siguen encima de la mesa y hay que solucionarlos. Y durante este periodo de mandato hemos estado apoyando, proponiendo apoyos al gobierno que han desdeñado. Porque cada vez que nosotros dijimos vamos a hacer un pacto por Tenerife, nos dijeron que no. Dijimos vamos a hacer un gobierno de concentración, nos dijeron que no. Le dijimos vamos a apoyar el presupuesto en plena crisis del COVID y nos dijeron que no. Entonces, bueno, la posición que hemos tenido nosotros siempre ha sido de garantizar estabilidad, futuro para Tenerife, resolver sus problemas, y ahí vamos a estar, desde luego.
Una última cuestión, Carlos. Hemos hablado mucho de cuál va a ser el candidato de los últimos meses de Coalición Canaria. Bueno, parece que ya se despeja la incógnita, va a ser Rosa Dávila, que por lo menos se ha postulado como candidata de Coalición Canaria ante el partido, ¿no?
Sí, yo creo que Rosa va a generar mucha ilusión dentro del partido y ya lo está generando. Bueno, he visto muchos comentarios muy positivos de compañeros y esa ilusión la va a trasladar a la sociedad. Es una persona seria, con mucha capacidad de trabajo, muy dialogante, que hace equipo, que tiene garra también para ese objetivo de recuperar el liderazgo que tenéis ido perdiendo en estos años. Y frente al lío de Pedro Martín, pues tenemos la estabilidad y el futuro que nos ofrece Rosa Dávila. Así que en este mes el partido va a ir tomando las decisiones a nivel de las asambleas comarcales y espero que antes de que termine el mes de octubre o principios del mes de noviembre ya tengamos una candidata formalmente elegida que va a dar esa imagen y esa seriedad que hoy por hoy el Partido Socialista y Pedro Martín a la cabeza nos están dando, ¿no?
Muy bien. Carlos Alonso, portavoz del Grupo de Coalición Canal Cabildo. Gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Bueno,
hasta luego. Voy a saludar también a la portavoz del Partido Popular, la primera institución insular, Saida González. Saida, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Qué valoración hace usted desde el Grupo Popular de todo lo que está ocurriendo, Saida?
Bueno, es la misma valoración básicamente que llevamos haciendo mucho tiempo, ¿no? Y es el problema que tiene el Partido Socialista y Ciudadanos en este pacto, a tres que han estado manteniendo y donde, bueno, en numerosas ocasiones se han manifestado posiciones contrarias. Y a eso le sumas ahora la problemática dentro de Podemos y que se ha visualizado con esta rifirrafe entre la portavoz del grupo Sí Podemos Canarias con su propio partido, pues ya tenemos el caldo de cultivo de lo que viene pasando. Guillermo, nosotros siempre hemos estado escuchando a Carlos Alonso y sí. Además, lo ratifico y me sumo, ¿no? Porque hemos estado los últimos tres años y medio colaborando activamente con el Partido Socialista y con Ciudadanos para sacar adelante las cosas importantes para la isla. Y ayer escuchaba unas declaraciones de Pedro Martín señalando que nosotros habíamos votado en contra en numerosas ocasiones junto con Podemos para, de alguna manera justificar el problema en el que ha metido al Cabildo, cuando es lo contrario. Realmente es el apoyo del Partido Popular el que ha sacado adelante cuestiones que, si hubiera sido por su muleta, que era Sí Podemos Canarias en este gobierno del Cabildo, no hubieran salido adelante. Por lo tanto, esas son las formas que tiene el presidente Pedro Martín.
El problema es que esta muleta, con solo tres consejeros, Aida, ha conseguido paralizar algunas obras que yo creo que son claves para Tenerife. Le hace, por ejemplo, el Tren del Sur, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que al final...
Pero mira, esa es una de las cuestiones donde te digo que ha sido el Partido Popular quien ha apoyado al grupo de gobierno a continuar con esas obras del Tren del Sur, mientras que el Partido Socialista se ha puesto de perfil para no, en su momento, no dañar a esa relación con el Partido Sí Podemos Canarias y con Podemos. Pero ha sido el Partido Popular el que no solo hemos presentado mociones, sino que además hemos votado a favor de otras mociones y proyectos y propuestas para que el Tren del Sur siga adelante. Así que, son ejemplos de cuál ha sido nuestra forma de proceder.
Y con todo este contexto, Saida, ¿es utópico pensar que ustedes, te hago la misma pregunta que le hacía Coalición Canaria, no pueden apoyar en un momento determinado el Partido Socialista de Ciudadanos para sacar adelante los presupuestos? Quiere decir, ¿ustedes se plantean dar un paso adelante o con esas premisas que hemos hablado es imposible que ustedes llegaran a acuerdos de ese tipo?
Es que vamos a ver, nosotros siempre hemos estado adelante, hemos hecho propuestas, incluso en la época del COVID, presentamos infinidad de propuestas para hacer viable una salida airosa de esa situación por parte del Partido Socialista y del Cabildo en general, que ayudara a los ciudadanos, y bueno, definitivamente tampoco contaron con nosotros. Nosotros siempre nos hemos puesto a disposición y en cada uno de los presupuestos hemos aportado nuestras enmiendas para mejorar el presupuesto, y la realidad es que siempre el Partido Socialista y Ciudadanos nos han dejado de lado porque tenía el apoyo de Sí Podemos Canarias. Ahora, veremos si en esa enésima tendida de mano que le hemos hecho al Cabildo a lo largo de todo este tiempo y que volvemos a hacer ahora, pues el Cabildo esta vez sí coge el guante a la vista de que se está ahogando y, bueno, de alguna manera colabora con nosotros y se pone en coordinación con nosotros para sacar adelante unos presupuestos que beneficien al conjunto de Tenerife.
Efectivamente, porque no aprobarlos y aprobar unos presupuestos, ya nos explicaba Pedro Martí las consecuencias que tendría y no sería nada buena, desde luego.
Oye, sí, pero para eso hay que negociar, y claro, es lo que le falta a Pedro Martín, porque a lo mismo que te dicen, necesito ayuda, a lo
bueno,
a
es lo
la
que,
misma
es lo que le falta a todos. Yo creo que los ciudadanos lo que le demandamos ahora a ustedes es que se pongan de acuerdo para sacar adelante los presupuestos, por lo menos de este último año. Yo creo que esa es una demanda que sería lógica por parte de la ciudadanía, pues para no tener que aprobar los presupuestos y para que algunas subvenciones y patrocinios, como decía Pedro Martín, pues no se vieran
sí, pero afectadas. Estarás de acuerdo conmigo que el Partido Socialista y Pedro Martín es un especialista nato en responsabilizar siempre a los demás de su propio fracasos, y le sale súper bien, porque efectivamente parece que
ha actuado correctamente. Si hay algún informe que tenemos que emitir y que no hemos hecho, por favor, que nos digan cuál es. Y nosotros, si algo hemos hecho, ha sido ser absolutamente rápido, escrupuloso, y dejar trabajar a los funcionarios para que hicieran los informes que ellos creyeran convenientes. Y hemos trabajado en función de lo que libremente han decidido ellos en las inspecciones que han realizado, inspecciones tanto de patrimonio como de medio ambiente. Por lo tanto, yo no voy a entrar en más polémicas. El Cabildo de Tenerife ha actuado, creo que correctamente. A partir de este momento, pues que decida quién tiene que intervenir ahora. Nosotros, repito, hoy estamos haciendo una nueva inspección del lugar, porque estamos haciendo una vigilancia estrecha. Anteayer, que me estoy extendiendo un poco,
sí,
me encontraba con el jefe de área de patrimonio del Cabildo. Lo saludé, sí. Estábamos cruzando un paso peatones. Me dice, oye, todos los días estoy en contacto con los que están trabajando en la obra y con el responsable arqueológico que está en el lugar para llevar un control directo de lo que se está haciendo y lo que no. Coño, digo, pues me alegro. Se está haciendo por parte del jefe, el funcionario que es responsable. Por lo tanto, nosotros nadie podrá decir que no hemos actuado, que no hemos intervenido y que lo estemos haciendo con rigor. A partir de aquí, creo que las responsabilidades no son todas del Cabildo.
Bien.
Y si por decir esto a alguien le parece mal, yo, pues lo lamento, la verdad.
Bueno, dos cuestiones más, Pedro, y te ruego brevedad, por favor. Insistirte nada más en lo que te estaba comentando antes, es decir, no solo en cuanto a los presupuestos, sino los 8 meses que quedan de legislatura. Tú dices que tiendes la mano al grupo de Sí Podemos Canarias a seguir colaborando y a que puedan llegar a pactos puntuales, pero ¿de verdad ves posibilidad o no? ¿O no hay Yo posibilidad de que ustedes pacten con Coalición Canaria, por ejemplo, y con Partido Popular los presupuestos? ¿Eso es imposible hoy por hoy o no?
Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos dispuestos a escuchar a todos los grupos, porque no ha hecho otra cosa en estos 3 años y medio. Y hemos incorporado muchas propuestas que no eran del Partido Socialista, sino de grupos de la oposición. Por lo tanto, yo, en primer lugar, claro que tiendo la mano a poder escuchar cualquier propuesta de otro grupo. Pero creo que todavía hay posibilidades de que Podemos valore la responsabilidad de sacar adelante unos presupuestos. Creo que podemos hacerlo. Se han sacado buenos presupuestos en el pasado y creo que podríamos volver a repetirlo ahora. Si ellos deciden finalmente que no, pues ya veremos qué hacemos. Hasta ahora no me he podido reunir con ellos, por lo tanto no sé cuál es su opinión, y a partir de ahí pues tendremos que ver cuál es el siguiente paso. Pero mientras, no vamos a parar, vamos a seguir trabajando, tenemos unos presupuestos en vigor, y ya les digo, acabo de salir de una reunión importante,
sí,
porque no puedo estar perdiendo horas en un debate que no nos lleva a ningún lado. Ya llegará el momento de sentarnos con ellos y proponerles y escucharles a ver qué es lo que quieren hacer.
Vale.
Pero yo, luego, toda la disposición del mundo a buscar acuerdos.
Perfecto. Pedro, vamos a destacar por lo menos una buena noticia, que el otro día en el pleno aprobaron un nuevo plan de cooperación municipal, que son 60 millones para invertir en obras en municipios, ¿no?
Sí, aumentamos un 25% el dinero para trabajar con los municipios para que hagan obras, especialmente obras que tienen que ver con saneamiento. Y seguimos impulsando un nuevo plan de cooperación que hemos creado en el Cabildo para municipios pequeños que necesitan obras imprescindibles. También estamos trabajando en esa línea y vamos a continuar, yo creo que en una manera de entender la isla, que es 31 municipios trabajando juntos. Y el Cabildo de Tenerife, que no sea el ayuntamiento de todos, sino el colaborador de todos. Ese es el camino, y las políticas a través de los ayuntamientos son las que llegan antes a los ciudadanos. Por eso vamos a continuar en esta línea, como la de proyectos de empleo, como proyectos de servicios sociales, porque es la mejor manera de llegar a la gente.
Perfecto. Pedro Martín, presidente del Cabildo Insular, gracias por atendernos. Un saludo.
Un fuerte abrazo.
Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Entonces vamos a saludar también a los portavoces de otro grupo en el Cabildo. 11:33, a una pausa y estamos con ellos. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Trabajas para la administración y quieres mejorar los servicios públicos? El Cabildo de Tenerife y la Fundación Novagop te invitan al Encuentro de Laboratorios de Innovación Pública, donde participarán expertos internacionales y podrás plantear tu propio reto de innovación. 6 de octubre, Auditorio de Tenerife. Infórmate e inscríbete en novagop.org/encuentro-mediogoblabs.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Si no lo creemos nosotros, no tenemos nada que hacer, porque yo creo que ahí está la clave, ¿no?
Creo que ya se ha visto una evolución en los últimos años y la apuesta del Cabildo aquí es innegable. Queremos aprender y, por supuesto, aportar el talento canario. Entonces, sin información no hay innovación y sin esta no hay competitividad. Con lo cual, si seguimos formando a nuestros jóvenes y dando oportunidades a esos chefs con el talento que hay en Canarias y en Tenerife, no solo pues invitándoles a venir a ferias como esta, sino una vez en el destino, dando esas oportunidades para que puedan desarrollarse, pues obviamente es un trabajo compartido, una responsabilidad compartida, y creo que tenemos que ir en este sentido todos de la mano. Ya ha funcionado este binomio turismo-gastronomía y ahora hay que sobre todo impulsarlo en el destino.
Tenerife, sus vinos, sus productos, su gente y su gastronomía en San Sebastián Gastronómica, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
En Restaurante Marino ofrecemos una cocina del mar muy cuidada, donde la brasa toma principal protagonismo de la mano inconfundible de nuestro chef, Carlos Mesa. Estamos en la planta alta del centro comercial Plaza del Duque, en Costa de Ge. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Marino, brasas del mar.
La Fundación Caja Canarias presenta su Otoño Cultural 2022. Música, exposiciones, cine, foros, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
Fiestas patronales ADG 2022 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Del 1 al 16 de octubre, con actos para todos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales. Consulta el programa en adg.es. Te esperamos en ADG.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:37, quiero pulsar rápidamente la opinión de los demás grupos políticos del Cabildo sobre esta noticia. Voy a saludar al portavoz de Coalición Canaria, Carlos Alonso. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
¿A ustedes qué les parece este comunicado de Sí Podemos Canarias? ¿Está retirada del apoyo con estos términos de políticas de destrozo que hablan desde Podemos, Carlos?
Bueno, es un episodio más del lío en que se ha convertido durante este mandato el Cabildo, ¿no? Que nos tiene acostumbrados pues a que salga más la figura del Cabildo por los problemas y las dificultades que tiene políticas y de todo tipo, que realmente por cosas favorables a la ciudadanía, ¿no? Es la guinda un poco del pastel de este mandato, en donde llegaron al Cabildo simplemente para echar a Coalición Canaria, ese era su proyecto, y ahora se ha visto, se está viendo que no hay coherencia programática, que no hay coherencia en la acción, en los objetivos, y que el gobierno del Cabildo pues se queda en minoría con este lío, que además también es un lío que vemos dentro de la propia Podemos, ¿no? Porque ahora parece que la portavoz les dice a sus compañeros, porque dice que no se ha comunicado al resto de fuerzas políticas que apoyan a la coalición de Unidas Podemos. Es decir, lío que protagoniza tristemente el Cabildo y su presidente, ¿no?
¿Y esto es gobernable los 8 meses que quedan? Quiere decir, hay que aprobar unos presupuestos, Carlos. ¿Ustedes estarían, por ejemplo, a dar un paso al frente y apoyar unos presupuestos del Partido Socialista y de Ciudadanos para, no sé, de alguna forma ayudar a la gobernabilidad del Cabildo?
Mira, nosotros hasta en 3 ocasiones, le hemos propuesto al presidente apoyar al Cabildo en esta situación complicada con consecuencia de la crisis, porque no hay que olvidar que el ciudadano hoy estuvo en cola en hasta casi a la altura de Santa Úrsula para llegar a Santa Cruz a primera hora, ¿no? Y el nivel de inflación roza el 10% y la situación de la dependencia es grave. Veíamos hoy un vídeo de la presidenta de la Asociación de Cuidadoras denunciando la situación que tiene la dependencia en Canarias. Los problemas siguen encima de la mesa y hay que solucionarlos. Y durante este periodo de mandato hemos estado apoyando, proponiendo apoyos al gobierno que han desdeñado. Porque cada vez que nosotros dijimos vamos a hacer un pacto por Tenerife, nos dijeron que no. Dijimos vamos a hacer un gobierno de concentración, nos dijeron que no. Le dijimos vamos a apoyar el presupuesto en plena crisis del COVID y nos dijeron que no. Entonces, bueno, la posición que hemos tenido nosotros siempre ha sido de garantizar estabilidad, futuro para Tenerife, resolver sus problemas, y ahí vamos a estar, desde luego.
Una última cuestión, Carlos. Hemos hablado mucho de cuál va a ser el candidato de los últimos meses de Coalición Canaria. Bueno, parece que ya se despeja la incógnita, va a ser Rosa Dávila, que por lo menos se ha postulado como candidata de Coalición Canaria ante el partido, ¿no?
Sí, yo creo que Rosa va a generar mucha ilusión dentro del partido y ya lo está generando. Bueno, he visto muchos comentarios muy positivos de compañeros y esa ilusión la va a trasladar a la sociedad. Es una persona seria, con mucha capacidad de trabajo, muy dialogante, que hace equipos, que tiene garra también para ese objetivo de recuperar el liderazgo que Tenerife ha ido perdiendo en estos años. Y frente al lío de Pedro Martín, pues tenemos la estabilidad y el futuro que nos ofrece Rosa Dávila. Así que en este mes el partido va a ir tomando las decisiones a nivel de las asambleas comarcales y espero que antes de que termine el mes de octubre o principios del mes de noviembre ya tengamos una candidata formalmente elegida que va a dar esa imagen y esa seriedad que hoy por hoy el Partido Socialista y Pedro Martín a la cabeza nos están dando, ¿no?
Muy bien. Carlos Alonso, portavoz del Grupo de Coalición Canal Cabildo. Gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Voy a saludar también a la portavoz del Partido Popular, la primera institución insular, Zaida González. Zaida, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Qué valoración hace usted desde el Grupo Popular de todo lo que está ocurriendo, Zaida?
Bueno, es la misma valoración básicamente que llevamos haciendo mucho tiempo, ¿no? Y es el problema que tiene el Partido Socialista y Ciudadanos en este pacto, a tres que han estado manteniendo y donde, bueno, en numerosas ocasiones se han manifestado posiciones contrarias. Y a eso le sumas ahora la problemática dentro de Podemos y que se ha visualizado con esta, rifirrafe entre la portavoz del grupo Sí Podemos Canarias con su propio partido, pues bueno, pues ya tenemos el caldo de cultivo de lo que viene pasando. Guillermo, nosotros siempre hemos estado, estaba escuchando a Carlos Alonso y sí. Además, lo ratifico y me sumo, ¿no? Porque hemos estado los últimos 3 años y medio colaborando activamente con el Partido Socialista y con Ciudadanos para sacar adelante las cosas importantes para la isla. Y bueno, pues ayer escuchaba unas declaraciones de Pedro Martín señalando que nosotros habíamos votado en contra en numerosas ocasiones junto con Podemos para, bueno, pues de alguna manera justificar el problema en el que ha metido al Cabildo, cuando es lo contrario, realmente es el apoyo del Partido Popular el que ha sacado adelante cuestiones que si hubiera sido por su muleta, que era Sí Podemos Canarias en este gobierno del Cabildo, no hubieran salido adelante. Por lo tanto, bueno, pues esas son las formas que tiene el presidente Pedro Martín.
El problema es que esta muleta, con solo 3 consejeros, Zaida, ha conseguido paralizar algunas obras que yo creo que son claves para Tenerife. Le hace, por ejemplo, el Tren del Sur, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que al final...
Pero mira, esa es una de las cuestiones donde te digo que ha sido el Partido Popular quien ha apoyado al grupo de gobierno a continuar con esas obras del Tren del Sur.
mientras que el Partido Socialista se ha puesto de perfil para no, en su momento, no dañar a esa relación con el partido Sí Podemos Canarias y con Podemos, pero ha sido el Partido Popular el que no solo hemos presentado mociones, sino que además hemos votado a favor de otras mociones y proyectos y propuestas para que el Tren del Sur siga adelante. Así que, bueno, pues son ejemplos de cuál ha sido nuestra forma de proceder.
Y con todo este contexto, Zaida, es utópico pensar que ustedes, te hago la misma pregunta que le hacía Coalición Canaria, ¿no pueden apoyar en un momento determinado el Partido Socialista de Ciudadanos para sacar adelante los presupuestos? Quiere decir, ¿ustedes se plantean dar un paso adelante o con esas premisas que hemos hablado es imposible que ustedes llegaran a acuerdos de ese tipo?
Es que vamos a ver, nosotros siempre hemos estado adelante, hemos hecho propuestas, incluso en la época del COVID, presentamos infinidad de propuestas para hacer viable una salida airosa de esa situación por parte del Partido Socialista y del Cabildo en general, que ayudara a los ciudadanos, y bueno, definitivamente tampoco contaron con nosotros. Nosotros siempre nos hemos puesto a disposición y en cada uno de los presupuestos hemos aportado nuestras enmiendas para mejorar el presupuesto, y la realidad es que siempre el Partido Socialista y Ciudadanos nos han dejado de lado porque tenía el apoyo de Sí Podemos Canarias. Ahora, veremos si en esa enésima tendida de mano que le hemos hecho al Cabildo a lo largo de todo este tiempo y que volvemos a hacer ahora, pues el Cabildo esta vez sí coge el guante a la vista de que se está ahogando y, bueno, de alguna manera colabora con nosotros y se pone en coordinación con nosotros para sacar adelante unos presupuestos que beneficien al conjunto de Tenerife.
Efectivamente, porque no aprobarlos y probar los presupuestos, ya nos explicaba Pedro Martí las consecuencias que tendría y no sería nada buena, desde luego.
Oye, sí, pero para eso hay que negociar, y claro, es lo que le falta a Pedro Martín, porque a lo mismo que te dicen, necesito ayuda,
es lo que le falta a todos. Yo creo que los ciudadanos, lo que le demandamos ahora a ustedes es que se pongan de acuerdo para sacar adelante los presupuestos, por lo menos de este último año. Yo creo que esa es una demanda que sería lógica por parte de la ciudadanía, pues para no tener que aprobar los presupuestos y para que algunas subvenciones y patrocinios, como decía Pedro Martín, pues no se vieran
sí, pero afectadas. Estarás de acuerdo conmigo que el Partido Socialista y Pedro Martín es un especialista nato en responsabilizar siempre a los demás de su propio fracaso, y le sale súper bien, porque efectivamente parece que